Esta es la edición número 81 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como ya sabéis y alguna vez que otra habéis escuchado de mis labios, este es un programa hecho para los amigos y las amigas, aquellos amigos y amigas a quienes habitualmente saludamos, nos encontramos con ellos por nuestra ciudad, por Zaragoza, también para aquellos amigos y amigas que están en distintos rincones de nuestro pequeño o gran mundo, realizando trabajos de solidaridad y tratando de hacer que el mundo mejor ese del que decimos que es posible realmente lo sea. Y para aquellos amigos y amigas que también están en la misma tarea, también están en los mismos afanes, pero son amigos y amigas a quienes quizás nunca llegaremos a poder saludar. La edición de hoy es una edición que vamos a montar a partir de algunos reportajes que han sido emitidos en distintas emisoras de la Radio Nacional de España. Primero, una emisión realizada en Radio 3 dentro del programa Coordenadas a propósito del Festival de Cine del Sáhara, un festival en el que ha participado algún vídeo muy relacionado con este Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Pues de ese festival os daremos un amplio reportaje con algunas músicas también incorporadas al mismo reportaje por la propia emisora. Y en segundo lugar, un importante, un muy interesante reportaje realizado a partir de otro programa que recibió algunos premios de la crítica, algunos premios de la solidaridad y que tiene relación con los falsos positivos. Los falsos positivos ha sido y todavía lo seguirá siendo uno de los principales problemas en Colombia, a través del cual los paramilitares asesinan a personas inocentes para posteriormente realizar, han asesinado personas inocentes para posteriormente poder cobrar los beneficios que el propio gobierno ha implantado implantó en unos determinados años. Esos van a ser los contenidos fundamentales de nuestro programa de hoy, y si queda algo más de tiempo, que seguramente sí, tendremos ocasión de dar una pequeña vuelta por ahí, por algunos rincones de Latinoamérica, y bueno, pues daros cuenta de algunas noticias en un tono ya más breve. La música todavía no estamos en condiciones de poderla tener a partir de la selección de nuestra amiga Valentina Burguete, y por lo tanto, pues lo que habrá será, como he dicho antes, canciones incorporadas en los propios reportajes que hemos seleccionado de Radio 5 y Radio 3, y también las habituales selecciones de Playing for Change, ese proyecto con el que este programa se siente absolutamente solidario y que una vez más os recomendamos encarecidamente. Pues 3-4 selecciones de Playing for Change quizás sirvan para completar los ingredientes con los que vamos a cocinar hoy este gallo pinto y este mate amargo para todos vosotros y vosotras, el número 81 de esta época. Como sabéis, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Comenzamos. Recientemente se ha celebrado el FISAHARA, que es el Festival de Cine del Sáhara, y ya ha terminado con la entrega de premios. El grano de arena era la película que ha sido galardonada con la Camilla Blanca. Es una película de Guatemala. También Igualdad ha sido premiada, ha obtenido el segundo premio. El tercer premio ha sido entregado a la Escuela Nacional de Cine Saharaui por una serie de cortometrajes que han elaborado los alumnos de la propia escuela. Y por fin el premio honorífico Eduardo Galeano fue entregado al director mauritano Abderramán Sissoko por la película Tombuctú. Bueno, este festival de cine, del que vamos a daros cumplida cuenta a través del reportaje de Radio 3 que os hemos mencionado al principio, también contaba con la participación de una de nuestras amigas con un documental llamado Sucaína. Laura no ha tenido la fortuna de ser premiada en este festival, pero sin duda, si persevera, lo será en futuros festivales, porque francamente el trabajo que ha realizado es un trabajo de mucha calidad. Bien, pues de este festival de cine del Sáhara es del que nos habla el reportaje que ahora os hemos seleccionado. En él, además de hablar del propio festival, se habla también de las circunstancias del pueblo saharaui que como sabéis es uno de nuestros focos de atención preferente, uno de los puntos con los que deseamos que nuestra solidaridad sea más efectiva y más activa.
coordenadas@rtve.es
Escuchamos ya a la gran Mariem Hassan, activista a través de su música, junto con Amparo Sánchez, Flor del Desierto.
Estrellas, pan de horno, té verde, un pueblo espera volver a verte, que venga su suerte, sol del desierto, cabras y piedras, luna y estrella de su bandera, en la arena del desierto me perdí. Rosa de viento, ven a mí, Sahara, Sahara.
Zidu, l'Udud, Tilia, Zidu, l'Udud, Tadmir.
Sahara, Sahara, libre al mundo.
Un día más recibimos en Coordenadas de Radio 3 a nuestra compañera Cristina Sánchez y muchas veces nos preguntáis de dónde saca Cristina los valiosos testimonios con los que nos sorprende cada día y la respuesta es muy sencilla, tocando suelo, en este caso la arena del desierto del Sáhara, la Jamada, situada en territorio argelino donde se asientan los campos de refugiados saharauis. Es la duodécima edición del FISAHARA con un leitmotiv, la justicia universal. Cristina, muy buenas noches.
¿Qué tal, Esther? Buenas noches.
Bueno, Cristina, para ti es ya la segunda experiencia. ¿Cómo ha sido este reencuentro con Dagla y con este festival tan mágico que lleva nada menos que 40 películas en esta edición?
Sí, lo cual es un milagro.
Un milagro.
Un milagro, volver aquí otra vez es darse cuenta del enorme trabajo que realiza la organización de este festival. Como tú decías, duodécima edición, pero en este caso novena edición que se celebra en el más remoto campamento de refugiados saharauis en Argelia. Creo que es necesario que entiendan el escenario, que intente yo dibujárselo. Está a unas 4 horas más o menos de trayecto del aeropuerto más cercano. Aquí se llega por una carretera que atraviesa el desierto, esa jamada, este que tú decías, el desierto de los desiertos, lo llaman, pues imagínense, con temperaturas extremas, sin luz eléctrica, sin apenas agua potable. Por eso la verdad es que cada año los alrededor de 20.000 habitantes más o menos que viven aquí en Dagla pues esperan estos días con mucha ilusión, porque pretende este festival que al menos la magia del cine le saque de esa rutina diaria de tormentas de arena que sufrimos prácticamente desde por la mañana a por la noche, y de ese exilio. Y lo que más me llamó la atención el año pasado, y ha vuelto a llamarme este, es que bajo ese hermosísimo, el más hermoso cielo estrellado que tiene como techo y esas casas de adobe en las que vivimos todos los que venimos hasta aquí como paredes, pues esa pantalla del Sahara proyecta la magia que tan necesaria es aquí, porque son ya, se van a cumplir el próximo noviembre, 40 años, 4 décadas de esa marcha verde y de esos acuerdos tripartitos que, bueno, repartieron la antigua colonia española y pasó a estar bajo control marroquí.
Pues realmente una vergüenza para nuestro país, pero cada vez se cuentan más historias de temática saharaui en este festival. Algunas, desde los propios campamentos también se lleva a cabo pues un proyecto de escuela de cine. Pero Cristina, quería preguntarte, porque entre los invitados hay una muy especial, nada menos que Nora Cortiñas, una de las madres de la Plaza de Mayo. Lo duro que es este viaje, lo duro que es esta estancia, lo cual da cuenta, bueno, pues de su coraje.
Sí, la verdad es que este año está siendo muy especial por la temática a la que está dedicada, que tú ya adelantabas en la presentación, la justicia universal. Nora tiene 85 años, ha venido hasta aquí, ha viajado desde Buenos Aires a Madrid ella sola, de Madrid ya lo ha hecho en el vuelo charter que nos traslada hasta Tinduf. De Tinduf, para que se hagan una idea, tardamos aproximadamente unas 6-7 horas hasta Dagla en autobús. Ahora mismo podemos tener por el día temperaturas de unos 40-45 grados, y ha explicado que aquí no hay luz eléctrica, que no hay agua potable, todos dormimos en las casas de las familias saharauis y ella también. Y la verdad es que para mí ha sido una de las entrevistas más especiales, porque su testimonio, a la par que desgarrador, obviamente por ese hijo desaparecido en abril de 1977, del que nada sabe, destila además una enorme fuerza y determinación en la búsqueda de esa justicia, de esa verdad y de esa memoria. Y yo creo que el sonido que vamos a escuchar ahora mismo lo resume muy bien, el espíritu de esta mujer argentina de 85 años.
Donde podamos habitarlo todos juntos, hombres y mujeres, y podamos mirarnos a los ojos y saber que cada uno está haciendo algo por el otro.
Y por su hijo también. Y ella me contestó, sí, yo sé que mi hijo, allí donde esté sepultado, estará diciendo, sigue, mamá, sigue.
Pues es absolutamente impactante escuchar esta fuerza y a la vez esta sonrisa, esta ternura. Cristina, hay muchas caras conocidas del mundo del cine y la cultura: Pepe Villuela, Viggo Mortensen, Ariadna Gil, Ona Chaplin, que es la nieta de Geraldine Chaplin. Pero también está allí, creo, el abogado Manuel Ollés, encargado precisamente ante la Audiencia Nacional de la causa que se instruye por parte de juez Ruz contra cargos militares y policías marroquíes por delitos de genocidio, precisamente en el Sáhara, entre 1975 y 1992. Imagino que con este leitmotiv que recordábamos de la justicia universal.
Sí, hay un abogado que creo es conocido por su defensa de la justicia universal, es precisamente Manolo Ollé, entre otras cosas, porque ha sido letrado de causas tan importantes como la Argentina, como el genocidio guatemalteco y ahora la saharaui. Efectivamente, el juez rusa a principios de mes procesaba 11 altos cargos militares y policías marroquíes por delitos de genocidio, que incluyen detención ilegal, creo recordar, torturas, asesinato y desaparición forzada. También mantuvimos una charla ayer. Manolo y yo somos viejos conocidos, ya hemos trabajado juntos con anterioridad, y yo le preguntaba, ¿cómo se pasa de los desaparecidos argentinos, de los desaparecidos guatemaltecos? Se cruza el charco y te encuentras ahora con los familiares de los desaparecidos saharauis. Y él me trasladó un mensaje que es el mismo que me trasladaba Nora. Hay un sentimiento que es universal, que es el amor incondicional de una madre por un hijo arrebatado y la lucha por la búsqueda de la justicia y la reparación. Y el escenario puede cambiar, pero ese sentimiento y esa lucha es la misma en cualquier parte del planeta. Y juntos recordamos una frase de Carlos Slepoy, que nos gusta mucho a ti, Yani, y además también Esther, ¿sí? Y que él ha incluido en un libro que ha escrito sobre la justicia universal, que reza así: la impunidad es un crimen, y yo creo, decía Carlos Slepoy, más grave que aquel crimen que deja impune. Y en esto está Nora, está Carlos, está esta edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara, que no nos arrebaten a nuestros hijos, pero sobre todo que no nos arrebaten la memoria.
Pues como dices, más grave que el delito que deja impune es esta impunidad, este silencio. Por eso este festival para rescatar la causa de los refugiados saharauis, como recordabas, a punto de cumplirse 40 años desde su exilio en estos campamentos. Gracias, Cristina. Estamos deseando tenerte de vuelta y que nos, bueno, pues cuentes más cosas de lo que está pasando por allí estos días.
Y me llevaré todos esos testimonios para que los podamos escuchar a partir de la semana que viene.
Radio 3.
Mi padre me dijo: yo nací en el año de los dientes verdes de los dromedarios. Ahora yo me pregunto, ¿qué hemos hecho de nuestros años tan lejanos y estrechos? ¿Cayeron malbaratados entre el olvido de la tradición y la sed de las dunas? ¿Se esfumaron en el aire como haces de leña? Buscad en la poesía huesos de la memoria como nuestros antepasados. Nuestros años son versos, como una lluvia de estrellas, como la hermosa hierba o el parto de las abejas. Estos son nuestros años abandonados, esqueletos trágicos como grandes tormentas, como una lluvia roja o un vendaval de langostas. Y no son estos otros, incipientes y artificiales, que ahora colgamos del almanaque de nuestros sueños.
Mitología, un poema del poeta saharaui Liman Boisa, lo que suena ya tierra, de Soel López, otra de las presencias destacadas en el SOS 4.8.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos. Todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada. Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Mm-hmm. y ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Es el momento de entrar en el segundo de los grandes apartados de nuestro programa. Como sabéis también, o como os he comentado anteriormente, también a partir de otro corte obtenido de Radio Nacional de España. Es el tema de los falsos positivos, como bueno vais a poderos enterar perfectamente bien en el reportaje de del alcance de esta enorme tragedia, de esta enorme barbaridad que nos habla muy lamentablemente de los extremos más horribles a los que puede llegar la condición humana en su afán por obtener riquezas o privilegios o determinados placeres que muchas veces nos cuesta comprender. No voy a hacer mucho más comentario del reportaje porque, como veréis, el autor del documental que ha sido premiado, que es la persona entrevistada, Izaguirre, va a darnos todo lujo de detalles y vamos a tener ocasión de conocer a fondo el alcance de este problema. Un problema que en bastantes de sus dimensiones todavía se sigue sufriendo en los momentos en los que se está produciendo ese diálogo de paz, precisamente un diálogo de paz que en las actuales circunstancias habla sobre las víctimas.
Travesías en Radio 5.
Los terroristas tienen que pagarle al país con creces todo lo que están haciendo.
El periodista Ander Izaguirre ha sido uno de los ganadores de los premios de prensa europeos por su reportaje Así se fabrican guerrilleros muertos. En él habla de las ejecuciones extrajudiciales y del negocio de los falsos guerrilleros abatidos por los que los militares cobraban recompensas. No fueron a recoger café. Estas fueron las palabras dichas por el expresidente colombiano Álvaro Uribe cuando aparecieron muertos como supuestos guerrilleros varios jóvenes desaparecidos días antes en el municipio de Soacha, en las inmediaciones de Bogotá.
Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde.
Cuando se empezaron a saber estos casos, y claro, la prensa decía, bueno, han encontrado una fosa común con guerrilleros de las FARC muertos en combate, y cuando empezó a rechazarse esa explicación, Uribe decía, no, pues estos chicos no fueron a coger café, que es una frase que quedó muy grabada, ¿no? No fueron a coger café, que él quería decir, claro, que llevan un mes por ahí organizando una banda, cuando bueno, en realidad habían pasado 3 días desde que los secuestraron y los mataron, ¿no? O sea que ni banda ni nada.
¡Vamos! Durante su mandato entre 2002 y 2010, Álvaro Uribe estableció como eje la llamada política de seguridad democrática, una estrategia del Estado para mermar la capacidad de los grupos armados y de los narcotraficantes. Estaba basada en el pago de recompensas por los guerrilleros abatidos y así se montó un negocio en el que los militares contrataban a intermediarios para secuestrar a jóvenes que luego mataban y vestían de combate antes de echarlos a una fosa común y que después presentaban como combatientes enemigos.
El ejército organiza toda una red de reclutadores que van a estas ciudades donde están los chavales en la calle sin recursos, sin trabajo, sin nada, y les, bueno, pues en algún caso había un secuestro, pero lo más habitual era que los engañaran. Les ofrecían, oye, pues vamos a ir a trabajar a no sé qué zona en el campo, aquí, pues a la otra punta de Colombia, ¿no? Los mataban 800 kilómetros y los enterraban en fosas comunes o los presentaban como caídos en el combate, en el escenario de un supuesto tiroteo que nunca había ocurrido, era un asesinato directamente.
Lo único que me dijo era que se iba a encontrar con una persona para ir a hablarlo de un trabajo. Y nunca más volvió.
Escuchábamos a una de las madres de los llamados falsos positivos de Soacha. Uno de los casos que Ander Izaguirre documenta en su artículo es el de Leonardo, un joven de 26 años que tenía una discapacidad. Su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años. Fue secuestrado, asesinado y presentado a los periodistas como comandante de la guerrilla.
Este chico apareció muerto a los 8 meses en una fosa común, acribillado. Y bueno, pues los militares lo presentaban como el jefe de un comando de narcoguerrilleros. Y el problema era que era un chico con discapacidad mental certificada, muy grave, con parálisis en la mano que supuestamente había utilizado para disparar al ejército. Bueno, era toda una chapuza, un montaje, ¿no? Y bueno, de ahí se empezó a tirar, y hasta el punto que hoy el fiscal de Colombia recoge más de 4.000 posibles casos de asesinatos así.
A Leonardo le ofrecieron trabajo, no se sabe muy bien quién, ya que él hacía distintos arreglos para la comunidad. Como certificaban distintas madres después, sus hijos aparecían muertos con otra ropa, con botas de distinto número, con uniforme de combate limpios y sin marcas sobre el cuerpo acribillado. Los errores y las chapuzas, dice Ander, eran evidentes.
Había un muerto que estaba lleno de tiros y su ropa por encima estaba, se la habían puesto después porque no tenía ni agujeros, ¿no? O sea, chapuzas de este calibre que cualquier perito, bueno, pues podía sacar, pero bueno, llegaron a este punto de despreocupación, ¿no?
Lo que me dijeron a mí en medicina legal y en la fiscalía allá de Cimitarra fue que él fue abatido, que él había muerto en combate, incluso él está camuflado con botas, está con otra ropa.
Pues esto se da en medio de la gira política que realiza el expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de los diferentes municipios de Cundinamarca. Después se desplazó hacia el municipio de Soacha, en donde un grupo de 500 personas que lo recibieron con tomates protestaban por el tema de los falsos positivos que se registraron allí.
La liebre saltó por los numerosos errores y porque algunos de los militares implicados cantaron y comenzaron a llegar las primeras demandas por parte de los familiares.
La misma unidad que asesinó a este chico, a Leonardo, ahí hubo un militar de esa unidad que denunció primero dentro del ejército, dijo, oye, que han secuestrado a un campesino y lo han matado y bueno, pues para conseguir unos días de fiesta, unas recompensas. Y él fue destituido y no le hicieron ni caso. Y él fue a los medios. Y bueno, esa misma época, pocos meses después, secuestraron a estos chicos de Soacha. Es decir, podía haber habido, si hubieran funcionado un poco, bueno, lo que se ve es que había toda una red de complicidades.
Reciente atentado con un carrobomba en el que resultaron heridos varios soldados y muerto un ciudadano, que fue atribuido en su momento a grupos al margen de la ley. Al parecer, no corresponde a la realidad.
Soy guerrillero de las montañas. Soy un heleno de tradición.
Pero los familiares que trataban de investigar solo recibían amenazas. Esa voz que escuchabais pertenecía al general Mario Montoya, comandante del ejército colombiano, reconociendo errores en las actuaciones del ejército. Aún así, la respuesta por parte del Estado seguía siendo la de apoyar a las Fuerzas Armadas.
Cuando se destapó el caso de Soacha y hubo, pues Uribe ya no pudo negar lo que estaba, en una primera instancia lo negó todo, dijo que era todo un montaje, que no, y después cuando era innegable, pues dijo, bueno, esto sí, ha habido negligencia y destituyó a unos cuantos altos cargos, pero no impulsó ninguna investigación de los crímenes. En el caso de algunos altos cargos, bueno, fueron tan terribles como mandarlos al consulado de la República Dominicana o a Milán, o bueno, les daba cargos en embajadas, un retiro dorado.
Los 17 militares, 14 soldados y 3 suboficiales, quienes habían sido capturados por la desaparición y muerte de 3 de los 11 jóvenes en Soacha, Cundinamarca, en el año 2008, quedaron en libertad inmediata.
Los abucheos que se escuchan corresponden a los vecinos de Soacha durante una visita realizada por el expresidente Álvaro Uribe en 2014.
Ya empezaron a salir casos en prensa y algunos eran tan innegables como el de Leonardo, que ya empezaron a participar las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, y la propia Naciones Unidas hizo una denuncia muy fuerte contra el Estado de Colombia, diciendo que esto no eran unas manzanas podridas, no era una cuadrilla de locos en el ejército, sino que había toda una organización que era muy sistemático.
Soy la señora Idalí Garcera Valdés, madre de un falso positivo.
Mi nombre es Edilia Palacio, mamá de Jader Andrés Palacio Bustamante, muerto por el Ejército Nacional de Colombia. Pasado como guerrillero, por falsos positivos.
Existía toda una gama de recompensas para los militares que abatieran guerrilleros, desde dinero a días de permiso.
Bueno, había un rango según el valor del guerrillero muerto o apresado, y el rango más bajo eran 1.400 euros por un muerto, ¿no? Y bueno, pues por eso lo hacían. Uno de los reclutadores en un juicio utilizó una palabra así muy colombiana, que era: escogíamos a los más chirretes, que eran los más, pues no sé, a los más colgados, a los más así, ¿no? Bueno, por los que nadie iba a protestar, o si protestaban nadie les iba a hacer mucho caso, y bueno, pues esa era la lógica, ¿no? O campesinos en zonas remotas, bueno, pues sí, pues, buscaban lo más débil al final, claro.
La Corte Penal Internacional tiene a Colombia en la lista de países de observación. El empeño de las madres de Soacha por denunciar la desaparición de sus hijos les valió numerosas amenazas. Incluso el hermano de uno de los chicos abatido como guerrillero fue asesinado. Pero al final, el escándalo de los falsos positivos salió a la luz. El joven Leonardo, discapacitado, fue presentado por el fiscal como comandante narcoguerrillero, que vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. En Soacha era ese joven con mentalidad de niño, que tenía una mano inutilizada y que hacía trabajos para la comunidad por muy poco dinero. El mismo que se gastaba el dinero que ganaba en llevarle a su madre una chocolatina y una rosa roja. Rodrigo Vázquez de Prada y María Álvarez de Ulate, Radio 5, Todo Noticias.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que... de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
Bueno, hasta aquí la parte central de nuestro programa. Creo que los dos reportajes que os hemos ofrecido hasta el momento son de enorme interés y de una alta calidad, por supuesto. Los profesionales de Radio 3 y Radio 5 tienen, aparte de medios, desde luego mayor formación y mayor capacidad para realizar programas. Bueno, en este caso tenemos la ocasión de podernos aprovechar de su profesionalidad también y de su generosidad, puesto que son programas que están disponibles para que podamos escucharlos en cualquier momento y lugar. Y son programas que también hablan de los temas que a nosotros nos suelen ocupar todas las semanas. Continuemos ahora con noticias recogidas de Radio Mundo Real. En esta ocasión se trata de una buena noticia para los campesinos y campesinas del mundo, puesto que la Unión Europea ha tenido que legislar para limitar la producción de biocombustibles. Determinadas plantas han sido profusamente utilizadas como combustible y han sido también objeto de fuertes inversiones por parte de grupos capitalistas que han visto en ellas una importante producción de negocio, haciendo que determinados usos de la tierra pasaran a quedar desnaturalizados y en un segundo lugar. La producción de alimentos se ha visto así pues afectada en lo que se refiere a los precios y bastantes sectores del campesinado han sufrido durante unos cuantos años el problema que estamos comentando. Pues bien, como os decía, la Unión Europea se ha visto obligada a limitar la producción de estos biocombustibles y Radio Mundo Real nos daba cuenta de esta buena noticia en los términos que a continuación podéis escuchar.
Esto es Noticias Mundo Real.
La burbuja de los agrocombustibles estalla. Europa limita cultivos con destino a agrocombustibles, reconociendo que estos compiten con la producción de alimentos. Este 28 de abril, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva legislación que limita el uso de cultivos para producir combustibles. Los europarlamentarios han reconocido que los agrocombustibles pueden competir con la producción de alimentos, contribuir al cambio climático y forzar cambios en los usos del suelo. La información fue divulgada por la organización Amigos de la Tierra España, que considera que esta decisión irá poniendo fin al uso de los agrocombustibles. El Parlamento Europeo ha impuesto un nuevo límite al porcentaje de uso de aerocombustibles permitidos en el transporte de un 7%. Al ser Europa el mayor consumidor de diésel de origen agrícola, como el aceite de palma, la soja o la colza, el voto tiene implicaciones globales, sobre todo para aquellos países exportadores como Indonesia, Malasia o Argentina. Esta votación probablemente suponga el final de la expansión del uso de cultivos alimentarios como combustibles. La producción y el consumo de agrocombustibles creció exponencialmente entre 2008 y 2009, cuando dos directivas europeas, la de renovables y la calidad de los combustibles, incluyeron objetivos vinculantes del 10% del combustible provenientes de fuentes supuestamente renovables. En este contexto, el objetivo anterior era de un 8,6% para 2020, que se ha reducido a un 4,7%. El límite aprobado hoy se trata de un reconocimiento de los agrocombustibles como agravantes del cambio climático. En esta línea, la Unión Europea deja libertad a los Estados miembros para bajar el límite de su uso si así lo decide. Estos combustibles hacen más daño que bien al clima y las personas. La Unión Europea por fin empieza a frenar los agrocombustibles y reconoce, frente al resto del mundo, que no son una solución al cambio climático. Esta decisión pone fin a una década de debates sobre el impacto de los agrocombustibles que han ocasionado hambre, aumento en el precio de los alimentos y acaparamiento de tierras, ha señalado Alejandro González, responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra España. La Unión Europea ha tenido que retractarse en sus políticas sobre agrocombustibles, lo que debería ser una lección para los demás países que están pensando en incrementar el uso de estos combustibles. Hay 64 países en el mundo que han aumentado o están pensando en aumentar su uso para el transporte, entre ellos recientemente Indonesia. Amigos de la Tierra insta a los países de la Unión Europea a que pongan fin a la producción de agrocombustibles a partir de alimentos.
Esto fue Noticias Mundo Real.
Más noticias. Bueno, como sin duda no se os habrá escapado, dada vuestra proverbial sagacidad, recientemente hemos vivido la conmemoración de la fiesta del 1 de mayo, la fiesta de todos los trabajadores, que en los distintos lugares del mundo pues adquiere distintos matices. Nos hemos trasladado hasta Venezuela con la ayuda de la agencia Pulsar para recoger algunos testimonios obtenidos en las manifestaciones que se han celebrado en este 1 de mayo, manifestaciones de apoyo a la revolución, al proceso revolucionario bolivariano que en aquel país se está viviendo y contra los distintos intentos de desestabilización que ha sufrido, sufre y seguramente y lamentablemente sufrirá.
Realizar es el momento histórico en el cual se va a conmemorar este 1 de mayo. No va a ser un 1 de mayo como tradicionalmente se puede hacer en cuanto a movilizaciones, encuentros, fraternidad de la clase trabajadora. Nos estamos encontrando en un 1 de mayo donde cierne sobre la patria un decreto de amenaza permanente contra la estabilidad, la democracia, la libertad, la independencia y la soberanía de nuestro país. De manera que ese es un primer elemento. Ante esa situación, ¿cuál es la postura de la clase trabajadora? La postura debe ser, por supuesto, en primer lugar, la unidad de la clase trabajadora, la unidad revolucionaria de todos los trabajadores para la defensa integral de la nación.
Momento para la música, momento para Playing for Change. El tema que escucharemos será War, No More Trouble. Guerra, no más problemas, y suena de esta manera que vais a escuchar ahora.
until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is warm.
La siguiente noticia nos vuelve a llevar otra vez a Colombia y nos lleva precisamente al proceso de paz, a la negociación, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia demandaron que se evalúen, publiquen y difundan los resultados del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. A través de un comunicado, las FARC también pidieron que el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas no sea ignorado o trivializado. Criticaron a aquellos sectores que pretenden tapar con tierra el rastro histórico de una tragedia humanitaria que se prolonga por medio siglo. También el portavoz de las FARC destacó que los resultados de la Comisión Histórica serán una entrada para el gobierno y para la guerrilla con la finalidad de entender el conflicto y el establecimiento de responsabilidades. Por otra parte, hay una importante noticia en torno a la demanda sobre la declaración fuera de la ley de un producto utilizado en las instalaciones agrícolas, que es concretamente el glifosato, un producto prohibido en casi todas las partes del mundo y que allí en Colombia sigue siendo legal. Escuchamos al portavoz de las FARC intervenir a propósito de este asunto en un corte que hemos obtenido como tantas ocasiones, de la agencia Pulsar.
En ningún país del mundo, incluido Afganistán, que tiene una ocupación militar extranjera, se admite el uso de glifosato por el daño que le causa no solo a su gente, sino al territorio. Entonces, es apenas lógico que en Colombia se esté considerando la eliminación del uso de ese veneno, que solo sirve para enriquecer más a la compañía Monsanto.
La siguiente noticia también trata de Colombia y también está facilitada por la agencia Pulsar. Se trata de que la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, insistió en la necesidad de un cese al fuego bilateral definitivo y pidió que saquen a los pueblos indígenas del conflicto. Asimismo, los indígenas han pedido el apoyo de una comisión humanitaria de la Organización de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y el Frente Amplio por la Paz, para que investiguen las circunstancias de los últimos hechos de violencia que han ocurrido en el país. Los pobladores de la región del Cauca también hicieron un llamado al gobierno y a las organizaciones de derechos humanos para que se retome la vía del desescalamiento del conflicto. Advirtieron que los enfrentamientos entre las fuerzas del ejército y la guerrilla ponen en riesgo las comunidades en la zona del Cauca colombiano. Recientemente un soldado murió durante un enfrentamiento entre el ejército de Colombia y las FARC en el departamento del Cauca, y esta es la misma región donde hace días murieron 11 militares en un ataque atribuido a la guerrilla de las FARC. Lo que ahora escuchamos es un comentario a propósito de una encuesta realizada entre los pobladores de aquella zona del Cauca.
Eso es tremendo, horrible, eso es cosa grave. Uno no sabe si anoche así no amanece o no se sabe.
Yo quiero que se dé la paz, que se llegue a un acuerdo para que podamos vivir tranquilos, no nos tengamos que ir de nuestra zona, de nuestra tierra, porque nosotros, que los campesinos, que vamos a ir a hacer a una ciudad.
La siguiente noticia nos lleva a Chile, también de la mano de la agencia Pulsar, para dar cuenta de que una delegación mapuche de la Araucanía ha viajado hasta la ciudad de La Haya, en Holanda, para denunciar el incumplimiento de demandas y la represión a los pueblos originarios que realiza el gobierno. Los indígenas entregaron una carta al canciller Heraldo Muñoz y a la comisión chilena que se encuentra en La Haya. Como se sabe, el pasado lunes iniciaron en esta ciudad las audiencias judiciales entre Bolivia y Chile por el diferendo marítimo. La comitiva mapuche es encabezada por Aucán Huilcamán, líder del denominado Consejo de Todas las Tierras. Lo que escuchamos a continuación son las declaraciones realizadas por Aucán Huilcamán.
Los mapuche interpelaremos al Estado de Chile en La Haya para que cumpla y respete los tratados celebrados con nuestro pueblo, cuya interpelación se efectuará en el marco del examen que efectuará la Corte Internacional de Justicia en La Haya para revisar su competencia en la demanda interpuesta de parte del Estado Plurinacional de Bolivia en contra del Estado de Chile, cuyo litigio pone de relieve la importancia que tienen los tratados en el mundo contemporáneo y subraya la búsqueda de soluciones amistosas y pacíficas entre las partes. Al momento de ser demandado, el Estado chileno ha sostenido que respeta íntegramente los tratados. Ese mismo criterio y ese mismo principio es completa y absolutamente aplicable en la situación mapuche, porque hay tratado celebrado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
La última de nuestras noticias se traslada a Costa Rica y vuelve a tocar un tema casi recurrente en toda Latinoamérica en los últimos años, que es el de la situación de los estudiantes y del sistema educativo en general. En esta ocasión, los estudiantes se quejan de la situación de hacinamiento y de malas circunstancias, de malas condiciones para la recepción de las enseñanzas, en general de todo el sistema educativo. Fabiola Pomareda es la que realiza este reportaje, con el que damos final a nuestro capítulo de noticias y a todas las noticias que os hemos ofrecido en este Gallo Pinto y Mate Amargo.
Me quejo de la situación económica que vivimos en este lugar, que afecta a los y las estudiantes que desean superarse.
Me quejo de que las aulas carecen del equipo necesario que se necesita para estudiar.
Me quejo del maltrato intrafamiliar que hay entre los estudiantes de esta institución que les afecta en su parte emocional.
Me quejo del consumo de drogas que se ven al colegio.
Yo me quejo porque la gente toma mucho y anda manejando carro.
Yo me quejo por la drogadicción en el colegio. Yo me quejo por las malas compañías del colegio.
El año pasado se desarrolló un proyecto en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo, Paraíso y Sixaola, en el sureste de Costa Rica, de cara al Mar Caribe. La idea era ayudar a las y los jóvenes a construir oportunidades de desarrollo a través del acceso y permanencia en los colegios y ayudándoles a mejorar sus condiciones de vida. El proyecto fue impulsado por la organización RED, Protegiendo a través de la educación. Guillermo Chacón, de RED, se refirió a las complejidades económicas y sociales de la zona.
Tenemos una región, una zona deprimida económicamente, que sabemos que tiene pobreza, que tiene exclusión. Entonces los jóvenes que estudian lo hacen desde condiciones de desventaja económica, porque es una zona pobre. Entonces, por hablar de las condiciones, una es la pobreza, la ausencia de recursos económicos. La otra es que sus entornos familiares, y los indicadores lo señalan, la mayoría de la población de la zona no tiene buen nivel académico, la población adulta. Por lo tanto, los jóvenes en sus familias carecen de modelos, de personas que estudiaron y que se hayan insertado, digamos, en el mercado laboral de forma favorable. Eso no existe.
Muchas de estas personas jóvenes tienen la energía para abordar estos retos y poseen habilidades muy variadas que traen en sus venas, como para la danza y la música. También poseen talentos para las artes plásticas y unos son buenos para la administración y rápidos para trabajar los números. Lamentablemente, las oportunidades son muy escasas. Muchos de ellos quieren trabajar en sus comunidades y no tener que irse al centro de la provincia ni a la capital. Ellos y ellas enfrentan deficiencias en la infraestructura educativa, hacinamiento, malos servicios públicos. En la zona donde viven hay mucha deserción escolar, ya que a veces los estudiantes no tienen recursos para ropa, zapatos, transporte ni comida, y algunos prefieren trabajar en las parcelas con sus padres, en el turismo o se quedan en la casa. Lo que se busca es que los jóvenes recuperen su proyecto de vida y encuentren formas para hacer realidad sus anhelos, que conozcan sus fortalezas y debilidades, conozcan las oportunidades que tienen, definan una meta y tracen una ruta, como explicó Guillermo Chacón de RED.
El proyecto en el componente medios de vida tiene como tres temas de importancia. Uno, llamado plan de vida o ruta de vida, que es promover en los jóvenes el establecimiento de alguna meta y que establezcan una ruta hacia la cual quieren caminar. Es decir, ampliarles el horizonte más allá del estudio. ¿Qué vamos a hacer después del colegio? ¿Hacia dónde voy?
Para esto, el equipo de RED trabajó en fortalecer la red juvenil en los colegios y organizaciones. Hicieron un campamento y crearon metodologías para que las implementen los maestros. Esteban Carmiol, de RED, habló sobre la capacitación que recibieron los y las jóvenes.
Tuvimos 80 jóvenes incapacitados y capacitadas en emprendimiento. Esto fue básicamente una inserción al mundo del trabajo. Presentarles conceptos básicos como diferencias entre empleado y empleador, qué es un contrato, qué es una carta de referencia, cómo se hace un currículum, cómo se va a una entrevista de trabajo. Fueron temas que encontramos que ellos no tienen conocimiento alguno de estos temas y fue importante presentarlos, ya que estaban a por lo menos un año de enfrentarse a la situación.
Otro componente de la iniciativa fue trabajar con la gente del entorno de los jóvenes, como por ejemplo, los dueños de negocios que podrían emplearlos una vez que estos salgan del colegio. Esteban Carmiol señaló las dificultades que enfrentaron al respecto.
Ha habido un trabajo duro con los empleadores, pero no hemos encontrado la respuesta también que requerimos, ¿verdad? El tema de los empleadores, a sensibilizarlos, a contratar jóvenes, ha sido complicado.
Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el número 81 de Gallo Pinto y Mate Amargo. Nos despedimos de vosotros y de vosotras hasta la próxima semana, esperando volvernos a encontrar y esperando también que, como todas las semanas deseamos, el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y también y sobre todo de vuestras inteligencias. Como sabéis, aquí estaremos para volveros a abrazar, para volvernos a encontrar en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres.